Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Vos avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Domingo 14 de diciembre, ¿de quién diría? Aquí estamos en Cultura en Imagen, por supuesto, todos los domingos a las 22 en la sintonía de Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Apenas pasadas las 22 horas en todo el territorio de la República Argentina y con Charlie Vázquez en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo. Vamos a seguir pasando revista a lo que ha significado y significa el pulso del cine, de la agenda nutrida hasta último momento, siempre cultural, de la ciudad de Buenos Aires y todo el quehacer cinematográfico nacional e internacional. Realmente son tantos temas que hay por domingo que uno no llega a plantearlos todos en agenda. El pasado domingo, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marta Oliveira Torres, a quien la quiero saludar y quiero agradecer, miren, me traje lo que trajo de regalo ella, su libro de cuentos para niños, que lo voy a aprovechar para mostrar aquí en cámara, muy, muy hermoso, que es para colorear y demás, y una especie de manta que dice Río de Janeiro, muy bonita también, que trajo de regalo. Bueno, cuando vino Marta, pasamos una enorme cantidad de agenda, pero no llegamos a mencionar que también estaba Comic-Con y que tuvo dos rutilantes presencias en la figura de Edgar Vivar. Sí, el mismo Edgar Vivar que nutrió la infancia probablemente de muchos de ustedes y de muchos de nosotros, como el señor Barriga de la vecindad del Chavo. Estuvo en la Argentina y estuvo en Comic-Con como una de las estrellas invitadas. La otra fue Evie Templeton, la actriz que interpreta a Agnes DeMille en la temporada 2 de la serie Miércoles, que está en la famosa plataforma de la N, la que acaba de comprar los estudios Warner, y que también estuvo en esta convención del cómic y del entretenimiento, que es muy singular, porque tiene todo el pasa revista todo lo que significa el mundo del cómic, los cosplay. Miren qué éxito que tendrá, que incluso hay una cosplay que es diputada. Así que fíjese usted el éxito que tiene Comic-Con. Bueno, desde ese lugar de éxito se constituye la visita de estas dos grandes figuras también de la pantalla grande y chica, como son el caso de Edgar Vivar y la actriz que hemos hecho referencia de la serie Miércoles. Pero también queríamos recordar a una figura que nos dejó el 3 de diciembre pasado, hace un poquito más de 10 días, y que tampoco llegamos a mencionarlo en el programa pasado, que fue el gran Theodor Pištěk, que fue pintor, diseñador de vestuario, escenógrafo y además, accesoriamente, piloto de carreras. Él, de origen checo, fue reconocido internacionalmente cuando ganó el Oscar de la Academia de Hollywood por el vestuario de Amadeus, la película de Miloš Forman, pero tuvo una carrera internacional muy grande, en muchos casos también en compañía y acompañando al gran director también de origen checo Miloš Forman, como fue el caso de cuando ganó el premio César y tuvo la segunda nominación al Oscar por Belmont. Y en 2003 recibió el premio León Checo por su contribución singular al mundo del cine, y en 2013 el Globo de Cristal por su contribución artística en el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. Ahí lo conocimos porque estuvimos ese 2013 en el Festival de Carlo Vivari en la República Checa, y fue una ceremonia muy emotiva porque además estuvo Fray Murray Abraham, el inolvidable Salieri de Amadeus, presentando en el teatro municipal de Carlo Vivari una proyección de Amadeus, la copia, el corte del director, el corte original de Miloš Forman, y estuvo él y estuvo Pištěk presentando esta copia restaurada de Amadeus, y fue un momento inolvidable. Bueno, Amadeus hace poco también tuvo su presentación en el Festival de Mar del Plata de la mano de su productor Paul Sanz. Y en ese caso, bueno, fue también realmente un momento absolutamente deslumbrante. También estuvo el director de fotografía en aquel momento de Amadeus, Miroslav Ondříček, estuvieron los dos, me acuerdo, en escena junto a Fray Murray Abraham. Fue una situación realmente increíble. Pero bueno, hablando de la trayectoria de Theodor Pištěk, es importante recordar que él, era hijo de padres artistas, había tenido, por lo tanto, un contacto con el mundo del cine muy temprano, y también tuvo un trabajo de formación de 4 años en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga. Luego fue aceptado a principios de los años 50 en la Academia de Bellas Artes de Praga, donde tuvo un lugar destacado como retratista. Y, por supuesto, en 1962, Pistex y un grupo llamado los Schmidras fundaron el club de hockey sobre hielo amateur llamado Paleta de la Madre Patria, de la cual fue presidente entre 1977 y 1979. En 1958, Theodor Pistex se casó con Vera Filipová, asistente de dirección cinematográfica, con quien tuvo 2 hijos, Jan, nacido en 1961, y Martin, nacido en 1967. Al año siguiente diseñó el vestuario y los decorados de la película La Paloma Blanca, de František Blažil, y a partir de allí tuvo un lugar preponderante en lo que significa el mundo del cine checoslovaco de entonces y, por supuesto, del mundo del cine checo. También colaboró con el diseño de vestuario de las películas de František Blažil, Markéta Lazarová y El Valle de las Abejas, 2 grandes clásicos del cine checo de entonces. Y además, por supuesto, trabajó como diseñador de vestuario de Miloš Forman a partir de la década del 80 con el vestuario de Amadeus, que lo hizo mundialmente famoso y por el cual también obtuvo el premio Oscar de la Academia de Hollywood. Grandes trabajos sintetizan su mirada al mundo del cine y al mundo de las artes en general. Él también hizo el diseño de vestuario de Larry Flint, otra de las películas de Miloš Forman, y también trabajó mucho en el campo de la fotografía y la pintura, por la cual hizo grandes exposiciones. La labor de Theodor Pistek entonces va a quedar recordada por sus instalaciones, por su fotografía, por su pintura, por todo lo que brindó al mundo del cine, de la mano de Aldrich Lipsky, de Jiri Menzel, de Jiri Craig, de Jura Herz, de Jerzy Skolimowski, incluso Bob Hopkins, de los títulos, como señalaba antes, como La Paloma Blanca, Markéta Lazarová, El Valle de las Abejas, Tres Deseos para la Cenicienta, Amadeus, Balmón, El Caso Larry Flint, por sus trabajos en televisión, por su enorme trayectoria en el campo del teatro y del teatro musical, y por el trabajo que hoy albergan las colecciones de la Galería Nacional de Praga, la Galería Morava de Brno, el Museo Campa, y galerías regionales de la República Checa, la Galería Arthur Schwarz de Milán, y la Galería Schopenhauer en Colonia, y la Galería Volkmann de Münster, que forman parte, junto a colecciones privadas nacionales e internacionales, del enorme legado de este gran, gran escenógrafo, pintor y vestuarista que fue Theodor Pistek, que nos dejó el pasado 3 de diciembre en la República Checa y que de la mano de Amadeus hizo enormemente conocido. Queríamos recordarlo y queríamos recordar también aquel momento en el cual compartimos ese histórico reconocimiento que recibiera cuando le fue entregado el premio Globo de Cristal por su contribución artística y luego esa proyección dorada de Amadeus presentada por el mismísimo Salieri que estaba en escena. Pero una semana de película también hemos tenido aquí en Buenos Aires. Bueno, venimos realmente de muchas actividades. Estuvo el brindis de fin de año de la Unión Europea. Queremos saludar al nuevo embajador de la Unión Europea, Erik Hoog, que realmente está desarrollando una fantástica labor. Se estrenó la famosa película tan esperada de la gira de The Cure, el grupo insignia de la música gótica y del post-punk, y ha tenido también su enorme preponderancia. Ha tenido lugar también el brindis de fin de año de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, y saludamos desde este lugar a su presidente, y que realmente realiza una labor extraordinaria, de un equipo extraordinario, el del Fernández Blanco, que junto con su director, Jorge Cometti, tienen un trabajo increíble, pero Walter de Aloya Criado también contribuye y mucho a la realización de las muestras que tienen lugar allí. Y precisamente, hablando de muestras, hace un par de viernes se inauguró en dicho sitial la muestra fotográfica dedicada a Mariana Jampolsky, una destacada fotógrafa mexicana, y que recomendamos también su visualización. La muestra no es muy grande, pero vale la pena porque fue una contemporánea de Tina Modotti y son fotografías realmente que reflejan la historia de un México del pasado, realmente subyugante en ese manejo del claroscuro que tenía Mariana Jampolsky y que lega como patrimonio histórico, y que realmente es un placer que desde la Embajada de México tengamos la oportunidad de compartir esta enorme muestra fotográfica. Pero hablábamos de Teodor Pištek, hablábamos del recuerdo inolvidable e imborrable a esa inmortal absolutamente película que es Amadeus, y aprovechamos este momento en el cual nos adentramos al mundo del cine en esta noche de Cultura en Imagen para referir uno de los soñados cortes de ese soundtrack de Amadeus, porque si hay, creo yo, una de las bandas de sonido más memorables de la historia de la música, es la que precisamente con la orquesta de Saint Martin in the Fields se logra a partir de esa comunión de obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Y aquí vamos a escuchar de la mano de esta orquesta y con las voces del Coro Ambrosiano, de Lucía Pop, de Barbara Hendrix y de José Van Damme, entre otros, el Contessa, perdona, A Tutti Contenti, de La Noche de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, dando el comienzo a este recuerdo a Teodor Pištek y al inicio de Cultura en Imagen.
Contessa,
or non parliamo, ecco qui le ragazze, precedermi con voi, alle che si tratta, io la vostra protetta, sentiamo,
sentiamo, che benediciamo vendetta. Thank you.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas, seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
¡Wow! Oye, Cayetana, te ves guapísima,
pues
de rojo.
Pues muchas gracias.
Me recuerdas a Jezabel, pero de mucho mejor humor.
Pues ni te ilusiones, chiquito, que lo hice por otro hombre.
Los argentinos siempre nos han bajado a las guapas. ¿Sí?
Hace muchos años y por razones políticas, un actor argentino se afincó en nuestro país.
Cambió Buenos Aires por Madrid.
Desde 1959 ha trabajado y sigue trabajando con los mejores directores de ambos lados del Atlántico.
Es además el padre de una dinastía de jóvenes actores con mucho talento. Un tipo con muchísima humildad, del cual se puede aprender muchísimo. Yo, la verdad, ya tuve la fortuna de trabajar con él.
Yo también.
¿De verdad? ¡Qué suertuda!
La Academia rinde homenaje esta noche a un grandísimo actor.
Con 100 cañones por banda, 100 en popa toda vela, no corta el mar y no vuela un velero mergantil.
¿Qué oficio tiene?
Actor.
La solución está en el trabajo. Y eso lo va a entender Rosain cuando esté firme en el yugo de la azucarera y se deje de todos sus inventos y macanas.
Nada, lo que Costeguita se tira, muchachos.
¿Por qué no chupas la mesa también?
te voy a decir una cosa. No soporto ni tus lamentaciones ni tus reproches. Yo soy como soy, así que déjame en paz.
Vais para Lisboa dejando ficar. A minha rosina do meu coração. Tu vais para Lisboa, me leve passar. Se é o Rosário.
No puedes pedírmelo. Yo no soy capaz de matar a nadie. Ni siquiera por ti, que eres lo que más quiero en el mundo.
No lo entienden, ni lo entenderán nunca.
Nunca.
¿Por todo?
Por todo.
Podemos perder a Gaby.
¡Vos vas a perder a Gaby! ¡Vos!
Si los padres fueran como decís, ¿qué cambia eso? ¿Eh? ¿Qué cambia? Si ya perdí una madre, ¿qué cree? ¿Que pierda otra? ¿Eso cree?
¿Cómo te llamas?
María.
Me gustas, María. Pero ese hombre te ha engañado. Tengo algunos poderes para quitar la vida, pero ninguno para devolverla.
Yo no le he pedido gran cosa a la vida. Un pedacito de huerto con sus tomatitos y su perejil, algo de monte para cazar el jabalí y un buen puro. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Es verdad que tú no fumas. Dilo de verdad. ¿No querés casarte conmigo?
Sí, viejito, te quiero.
Y en esta sencilla pero emotiva ceremonia los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia.
Las provisiones.
Profesor, ¿dónde puso la comida?
¿Cómo te la puse? Pero si se lo he tocado a usted, mire su libreta.
No, hombre, no.
Entregan el Goya de Honor sus hijos Ernesto y Malena Alterio.
Recoge el Goya de Honor Héctor Alterio.
Ah.
Muchísimas gracias. Te veo, te veo. Bueno, creo que esto es demasiado. Quiero agradecer a la Academia, a sus directivos que han tenido esta generosa actitud de otorgarme este premio. Quiero agradecer a la industria de cine español por su colaboración con el cine de mi país. Quiero dedicar este premio a mi mujer, a mis hijos, a la Argentina, a la Unión de Actores. Y estoy decididamente por la libertad de expresión. Son ustedes muy generosos. No sé cómo retribuir todo eso. Simplemente, muchísimas gracias. Hasta siempre.
De esta manera compartíamos el recuerdo mediante el cual nos trasladamos al año 2004, 18ª presentación de la gala de los premios Goya, y el reconocimiento que, introducido en el escenario de la mano de Diego Luna y Cayetana Guillén Cuervo, recibía de la mano de sus hijos Malena y Ernesto Alterio, el gran Héctor Alterio, distinguido en aquella gala, en aquella 18ª edición del año 2004, de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, con el Goya de Honor. El Goya, una trayectoria que amalgamaba, tal los fragmentos que se compartieron en escena, una mirada en la cual el cine argentino y el cine español estuvieron de manera unida y preponderante. Muchas películas también acercaron a Héctor Alterio a la escena de los Oscars de Hollywood, particularmente desde el cine argentino, la primera nominación, cuando fue en 1974 reconocida La Tregua, de Sergio Renán, con la nominación primera para la Argentina a la mejor película extranjera. Luego Camila, la película de María Luisa Bemberg, que nuevamente acercaría a la Argentina al podio de los Óscar. Y finalmente la estatuilla conquistada por Luis Puenzo para La Historia Oficial, Óscar a la mejor película extranjera, y ese protagónico inolvidable entre Héctor Alterio y Norma Leandro. Dúo que nuevamente va a estar presente de la mano de Juan José Campanella, con otra nominación para la Argentina en el caso de mejor película extranjera, con El Hijo de la Novia, película que nos reunió a Norma Leandro y Héctor Alterio, en este caso acompañados por Ricardo Darín y Eduardo Blanco. Pero además se sumaría desde España otra nominación y otra presencia de Héctor Alterio en los Óscar, como fue el caso del Nido, la película de Jaime Darmiñán, que también compitió en una de las entregas del Lauro a la mejor película extranjera. Referirse a Héctor Alterio es referirse a una vida en la cual se imbrican clásicos insustituibles del cine argentino, momentos memorables para el cine español y un reencuentro hace tan solo 2 años, desde el cual nos emocionó, como nos emociona ahora su recuerdo, para 12 funciones completamente agotadas en el Teatro Astros y distinciones que lo llevaron a recorrer diversos ámbitos de la ciudad en diversos homenajes que le rendía tanto la Argentina como diversas instituciones que reconocían el talento de un Héctor Alterio que ya era patrimonio nacional y patrimonio de todos. Tuve la oportunidad de saludarlo entonces, de estar presente tanto en lo que era el CCK, hoy Palacio de Libertad, cuando fue reconocido como personalidad de mérito de la cultura argentina, también en el reconocimiento que se le brindó en la Academia Nacional del Tango. Y era un actor maduro, longevo, que no había perdido el sentido del humor, el brillo en los ojos y sobre todo el don de gentes. Un enorme, enorme Héctor Alterio nos ha dejado. Hablar del cine es hablar un poco de Héctor Alterio, es hablar de la Patagonia Rebelde, es hablar de tantos enormes clásicos que cinceló para nuestra pantalla y para el cine, por supuesto, español, desde aquel memorable Cría Cuervos de Carlos Saura y tantas otras películas, desde las cuales se nutrieron unas cinematografías que se hermanaron también gracias a la trayectoria de Héctor Alterio. Héctor Alterio nos ha dejado físicamente, vivirá en el recuerdo de todos, vivirá por siempre en esta enorme cantidad de películas que nos ha legado a partir de su enorme talento interpretativo y sobre todo desde un lugar en el cual el rol del actor no significaba desentenderse del compromiso con los problemas de su tiempo. Gracias, Héctor Alterio. Gracias por haber sido un actor que, aún en los tiempos difíciles por los cuales transcurrieron los caminos del exilio, logró cincelar una de las trayectorias más grandes de la historia del cine nacional y siempre tener presente en la memoria y en el corazón a su Buenos Aires querido, precisamente una Buenos Aires que sirvió de puente último para el reencuentro y, por qué no, ya para hablar de una inexorable despedida. Héctor Alterio, un enorme testimonio de la cultura argentina y un enorme recuerdo desde esta noche de Cultura en Imagen.
Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre.
¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, y segundo bloque de Cultura en Imagen y de lo que significaban las coordenadas soñadas de la música de Mozart y Amadeus y Teodor Pišek, nos vamos a otras latitudes porque se está desarrollando en estos momentos el Festival de Kerala. Este programa se emite el domingo 14 de diciembre y es un festival que Fernando Brenner conoce, reconoce, transita y comenta, porque las alternativas son siempre muy brillantes. Hemos tenido el año pasado los saludos de Naná Yorjase desde el Festival de Kerala en la India, y este año tenemos también muchas visitas que comentar de lo que significa esta nueva edición y películas, sobre todo, porque es uno de los grandes festivales de cine del mundo. Pero queríamos esta noche compartir con Fernando Brenner no solamente las alternativas de la futura edición de Kerala, sino cómo es ese festival, porque hay mucha memorabilia y mucha referencia con respecto a lo que significa la cultura de la India y la diversidad de un país además tan diverso, pero además tan divergente con respecto a Occidente y tan magnético por otro lado, y con tanta tradición cinematográfica además y tantas películas. Entonces, por todo eso, queremos darle la bienvenida a Fernando Brenner, que además él es consultor de programación del Festival de Kerala, y hablar con él de lo que significa este festival. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido.
Namaste, Pablo, tengo que decirte.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, hoy por lo menos sí. Hoy por lo menos sí. Después, cuando venís con otro sombrero, vemos. Me decís buenas noches o o de acuerdo a eso vas,
o en euskera, por ahí.
O en euskera vas variando tus horizontes, o con el Festival de Chicago Latino también puedes hacerlo en English. Pero hoy estamos hablando de Kerala.
Sí.
Y yo quería saber, bueno, ¿cuántos festivales ya estuviste de Kerala?
Estuve en 2 y este va a ser el tercero.
Muy bien. O sea, son 3 ediciones del Festival de Kerala y un festival que a nivel de programación, películas y sobre todo el público es enorme, ¿no? Pero quiero saber un poco cómo es la historia del festival, cómo es tu historia personal con el festival y además cuáles son las sensaciones cuando vas a ver una película, no sé si son cines, estadios, escuela, teatro, aire libre, adentro, afuera, porque hace calor, supongo, etcétera. Pero que nos cuentes un poco cómo es todo ese mundo tan desconocido para nosotros acá en Argentina.
Mira, vamos a ir por partes, por todo lo que preguntaste, que son muchas respuestas, muchas preguntas y muchas respuestas. ¿Cómo llegué a Kerala antes del viaje de avión a Kerala? Mira, en realidad el contacto fue vía Pablo César, realizador argentino, que ha filmado no solo 7-8 películas en África, sino que ha hecho 2 y tiene una tercera ya en vista en la India. Entonces él tiene mucha llegada, mucho contacto. Bueno, y casualmente en diciembre del 23, hace 2 años, para la edición número 28 del Festival de Kerala, él era uno de los integrantes de los 5 jurados oficiales. Y le pidieron, por favor, que necesitaban un programador del panorama latinoamericano. Como nos conocemos hace muchos años y él sabe que me especializo en Latinoamérica, me preguntó si estaba de acuerdo con... Yo le dije, sí. No tardé ni un segundo en contestarle.
Dijiste, entonces, sí, pero quiero ir a Kerala, le dijiste, seguro.
Me dijeron, digamos, te invitamos al festival, todo. Yeah. Entonces, bueno, ahí fui enganchando y fue toda una cuestión de mails y WhatsApps. Uh-huh. Mucho mail, más que nada. Con la parte de programación, con los directivos principales. Y esa fue mi primera participación, fue con la programación de... Finalmente quedaron 5 películas del panorama latinoamericano. Eso fue el primer aporte. Ya el segundo año fue algo similar, pero aparte de eso, propuse, a pedido de ellos, un jurado latinoamericano. Finalmente el que pudo ir, porque no es que uno propone a alguien y ya está todo ok, no, porque la persona que se la propone puede ser alguien que tenga 70, 80 o más años y no pueda viajar, puede ser una persona que tenga 50 años pero resulta que a fin de año tiene que ir a ver a su nuevo bebé que nació. No es muy fácil, por más que el ofrecimiento...
Me imagino que en tema técnico, vacunas, visas, bueno, bastantes cosas.
Vacunas para menores de 60 puede ser necesario. La visa es para todo el mundo, que es lo más engorroso. Yo los 3 años que... Digamos, las 3 visas que tuve que hacer, con las 3 tuve problema. Pero finalmente salieron. La cuestión es la distancia también, porque el viaje entre... las esperas y digamos los cambios de avión y aeropuertos, uh-huh, etcétera, etcétera, no baja de 30 horas y puede ser hasta 36, 37 horas. Que eso puede ser, para gente puede ser un engorro, más para gente ya mayor y problemas. Por eso, de ahí están los problemas cuando ofrecen, necesitamos hacer un life achievement, o sea, una muestra a un histórico, de hacerle un homenaje. Y si el histórico no va, el homenaje queda muy desinflado.
Claro, entonces, bueno, son como casi 40 horas entre
los vuelos. Claro, es muy problemático. Entonces, bueno, el año pasado...
¿Y cuántos vuelos hay que tomar para llegar a Kerala?
Mínimo 3.
¿Desde Argentina?
Sí, sí. Argentina, puede hacer una escala en Abu Dhabi, puede otra escala en San Pablo previa, en el aeropuerto de Doha. A mí me tocó una vez ir también vía Nueva Delhi, estar 6 horas y media esperando en Delhi, ya con el check-in en la India, ¿no? Uh-huh. Y después son 2 horas y media más hacia Trivandrum, que es la capital y la ciudad donde se hace el festival, y que es la capital de Kerala, el festival, uh-huh, que queda bien al sur oeste, casi la costa, casi, de la India frente al mar Arábigo. Sí, esos son un gorro, pero te digo que es fascinante, está realmente, uno va y está en otro mundo. Empezando porque aparte tenés que fijarte para dónde va la dirección del tránsito, porque es invertido, es como, como en Inglaterra, como en Australia, entonces hay que ir por la izquierda cuando uno va para allá, y los que vienen, vienen por la derecha. Después, otra pregunta tuya, las salas pueden ir entre mínimo de 300 butacas a 1.500 y 2.000, uh-huh, y hasta o alguna más. Casi todas son salas de cine. Es ahí un poco sentís y te demuestra lo que es la famoso Bollywood, pero no por el material que pasan, sino por esa locura con el cine. En este caso, este festival no es bollywoodense en sentido comercial y de películas de 3 horas y media donde se matan todos, pero sino que hay de todo, uh-huh, pero hay mucho cine de autor, mucho cine independiente, mucho cine regional.
¿Y es tanto estas películas que duran 5 o 6 horas tan famosas que son esos seriados o no?
Por lo general esas eso. No, hay películas de hasta 3 horas, llega a ver, pero... Uh-huh. Pero no. Apuestan al cine, hay competencia, cine indio, cine malayalam, que es la lengua principal de Kerala, el malayalam. Uh-huh. Y después, bueno, tenés otras secciones, está la competitiva. Es muy interesante destacar que toma todo el... Perdón, primero... Quiero apuntar en algo. Es un festival de largometrajes de ficción, exclusivamente en este momento. No hay documentales, no hay cortometrajes. Ficción, que sí incluye, hay animación para chicos, pero largometrajes. Y te estaba hablando de la competencia internacional, abarca, que puede ser por un lado, primera, segunda y hasta tercera película del realizador o realizadora, y... lo que abarca todo lo que sea el sur, o sea, América Latina, África y Asia. Esos son los materiales que hay. Y un poco, bueno, ahora voy a usar como...
O sea, no hay tanto material ni europeo, ni norteamericano, ni ruso, digamos, porque...
No, ese material hay, pero en otras secciones. Las competitivas... Es como te dije.
Las competitivas son
el cine indio actual y el cine malayalam.
La competitiva es sureña.
Y la competitiva internacional es sureña. Todo el sur, que incluye Asia.
Claro, por eso incluye también Latinoamérica.
Claro, es bien de sur. Bien como era acá el festival que se llamó FICSUR, justamente. Lo he hecho Paula de Luque.
Eso es muy interesante. Y quería saber, de los años previos. Bueno, yo mencioné a Nana Yoyase porque me mandó saludos por tu intermedio, pero y es la que me acuerdo, y un gran nombre,
bueno,
del cine georgiano.
Antes de tu pregunta, ya te voy a responder. Cristo Sanusi.
Claro, bueno, otro
gran invitado en el 93, tuve la oportunidad de charlar, cruzar unas palabras, porque además estos grandes invitados, aparte de algunas figuras que puedan estar incluidos en el jurado... Hay una sección que se llama In Conversation, o sea, una conversación que es en un escenario grande, en una sala donde pueden entrar hasta 500 personas, y ahí es la charla, hay un entrevistado, una mesa, y en el medio una charla con esta persona, el gran invitado o invitada del momento. Para adelantarnos, este año...
Pero no quiero que me cuentes todavía este año, porque vamos a hacer una pausa musical que tiene mucho que ver con la historia grande del cine de la India y uno de sus grandes clásicos, tanto en la pantalla como en la música. Desde la famosa trilogía de Apu, vamos a compartir la música de Ravi Shankar y los títulos de ese memorable trabajo de Ravi Shankar, que fue para la banda de sonido de Aparajito, de Satyajit Ray. Así que de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, compartimos esta música del gran clásico del cine de la India y volvemos conversando con Fernando Brenner de la India y su festival insignia como es el de Kerala. Thank you. Bueno, hay un tema enorme, ¿no? Con Ravi Shankar, la trilogía de Apu, extraordinaria. ¿Cómo es que llamaba el instrumento que tocaba?
¿Sitar o cítara?
La cítara. La cítara de Ravi Shankar con Aparajito, y uno de los grandes clásicos del cine de la India, pero estamos hablando justamente de la riqueza conceptual que tiene el cine de la India y además del Festival de Kerala, que Fernando Brenner representa muy bien y que forma parte en el transcurso contemporáneo de lo que significa el calendario de festivales, pues se está desarrollando en este momento cuando nosotros estamos emitiendo este programa el 14 de diciembre y entendemos que ya habrá llegado a Kerala, pero bueno, eso lo sabremos el 21 de diciembre en nuestro siguiente programa. Pero queríamos saber, Fernando, de tu mano las novedades justamente de esta edición de Kerala, porque seguro que como es un festival tan grande, tiene muchísimo para contar de nuevo en cuanto a invitados, jurados, películas y un poco lo que significa la fragua de un festival tan de tanta envergadura. ¿Cuántas películas más o menos se programan por año?
Por edición. Sí, creo son más de 250, 300 películas. Creo que este año no sé si hay un poco menos, me parecía a mí, pero lo que pasa es que se estaba muy sobre el pucho, o sea, viste, atraso todo, como esta es la 30 edición y están preparando, digamos, han preparado otro tipo de homenaje, otro tipo de cuestiones. Para cada sección han tenido ciertos atrasos y algunos problemas. Después nada, arranca el festival el día que arranca con el catálogo físico, gráfico, impreso, y ahí está. Pero no, material hay a rolete. Yo te decía de las salas de 1.500 personas. Uh-huh. La sala llena, o sea, yo... Primero, antes de entrar a la sala, filas y colas para entrar a las distintas secciones, distintas salas. La gente habla, dialoga, súper respetable.
Eso te quería preguntar.
No se masacran, digamos.
Sí. Pues muchísima gente y mucha gente quedará afuera porque no hay tanto lugar.
En algunos casos hay gente afuera y ahí puede haber algún connato de ese era mi lugar o me pertenece a mí.
¿La gente habla durante la función? ¿Están todos en silencio, callados? ¿Cómo se da la situación?
No, si hay algún ruido es porque alguien le sacó el asiento a otra persona. En general hay silencio absoluto, salvo que tengamos una comedia, ponele. Pero no, se escucha todo, termina la película. Suele, por más obra maestra que acabas de ver, por lo general hay un aplauso, tranquilo, y se retiran. Yo me acuerdo una función, la película de Bellocchio, la última, El rapto. Uh-huh. Me acuerdo que la vi a nosotros, a los... digamos, los invitados, los jurados y todo, estamos siempre, tenemos todas las últimas filas, pero lo vemos muy cómodo, muy de pronto lejano, tenés ahí la pantalla, ahí la sala llena de cabecita, y ahí ve la del rapto y no se movió nadie, y terminó, hubo aplauso tímido, después empezó a salir la gente. Ahí hay que esperar, hay que esperar porque es mucha gente que va saliendo y es una sola platea, por decirlo así. Claro. Pero la cinefilia se siente muy presente en eso. Yo creo que eso es lo que tienen. Cine ven de todo, bueno. Hay cine de todo el mundo. Bueno, yo quería ahora un poco compartir las principales películas latinoamericanas que están en la competencia. Por ejemplo, de Argentina tenemos Antes del cuerpo, de Karina Piazza y Lucía Bracerín, que va a estar presente Paula Mastellano, la productora.
Ajá.
Va a estar, no pueden estar, que es la mujer del otro productor, Sergio Massa. Uh-huh. Que no es que siempre pueden viajar los directores o a veces un actor, o a veces un productor.
Vale, con 40 horas de viaje, bueno.
Siempre sucede eso. No, por ahí también está en otro festival. En ese momento, uno va a La Habana y no va acá, por ejemplo. Las Corrientes, la película de Milagros Mullentaler. Minchuca, de Luis Orraquín, con quien yo coincidimos en Gramado cuando ganó con su anterior película, Guaraní. Hiedra, película ecuatoriana de Ana Cristina Barragán, que va a estar presente. Luis Arroquín va a estar presente también. Está presente en Kerala. Digo está, aunque está en el futuro. Después Cuerpo Celeste de Chile, de Naira Ilic García, también presente en Kerala presentando.
Han confirmado su presencia.
Sí. Bueno, esas son las películas latinoamericanas en competencia oficial. Después, por ejemplo, a ver, la película apertura es Palestina 36, de Anne-Marie Yassir, una película muy potente, de una coproducción con muchos países, por supuesto, Palestina a la cabeza. Después, películas que en su mayoría se han venido estrenando y se van a terminar de estrenar porque están relacionadas con las cuando tengan las candidaturas al Oscar,
¿no? Claro.
Que ahí está, por ejemplo, Un poeta... la película colombiana de Simón Mesa Soto, que ya seguramente va a entrar entre las nominadas al Oscar.
¿La das como nominada directamente?
Bueno, va por Colombia y viene con mucho peso. Viene
porque fuerte, es un año. A ver, el programa pasado estuvo Marta de Oliveira Torres aquí. Es actriz y productora y directora de Brasil, y bueno, ellos tienen la película de Cláudia Mendoza Filho, La Gente Secreto, que también es otra película que todo el mundo dice que...
Esa es otra que va...
Que casi seguro va nominada.
Por eso, si va la de Mendoza Filho, hay que ver si entra un poeta, porque que entren dos latinoamericanas. Puede que en la primera tanda de quedan 15, creo que ahí entren esas dos, después ya verán...
Y además está, bueno, Sirat
está...
Que es una película que todo el mundo dice que seguro va a estar nominada.
Vamos a nombrar las que están en Kerala. Valor Sentimental.
Sí.
Maravillosa película de Jacques Trintignant. Sirat, terrible. Tuve el otro día un WhatsApp intercambio con su actor.
Enorme película, Sirat. Enorme película.
Sergi López.
Enorme película. Que
él terminó de su gira... como actor ahora en una cosa de teatro y justamente iba a ir ahora a Marruecos a hacer una presentación
de Sirat.
Ahora, esto está hablando
ahora. No, porque Sirat se la menciona como una firme candidata.
Totalmente. Bueno, fue solo un accidente de Jafar Panahi, otra maravilla. La Gente Secreta,
¿no? Gran ganadora de Cannes, ¿no?
Mente Maestra de Kiri Richard y Bugonia de Yorgos Látimos. O sea, estas películas que te acabo de nombrar están integrando lo que se llama la sección Festival Favorites. O sea,
excelente. Y qué bueno que han incluido la película de Panahi, que recientemente volvió a ser condenado.
Sí,
por el gobierno iraní.
Otra vez
iraní.
Lo han dejado preso, creo.
Lo han dejado preso con prohibición de todo, un montón de
cosas. Increíble.
Es una aberración lo que hacen con Panahi en Irán. Entre tantas aberraciones, la notoria del ambiente artístico, que realmente la censura está encarnizada con Jahar Panahi, uno de los directores más extraordinarios del panorama contemporáneo, ¿no?
Después, para completar el panorama también latino, te cuento que dentro de los jurados va a estar Ángela Molina.
Ah, claro, divina.
Gran actriz.
Enorme.
Tenemos la misma edad.
Enorme, Ángela Molina.
Nacimos el mismo mes y hace años no la veo.
No spoileamos la edad de Ángela Molina.
No.
Por eso Fernando Moreno, si quiere contar la suya, es otra historia, pero no vamos a spoilear la de Ángela Molina.
No, maravilloso.
Pero enorme actriz.
Y después el otro, que es el invitado de honor, el director chileno Pablo Larraín.
También con una trayectoria extraordinaria y con también varios Oscars dando vueltas en su haber.
Sí, además, ¿no? Él con todo, o sea, aparte de todas sus películas de temática local, en sentido de historias chilenas, él ha tenido tres o cuatro largometrajes, por lo menos tres, de personajes externos, digamos, extranjeros, que a mí personalmente no le ha ido tan bien desde ese punto de vista, pero cuando...
Hizo Jackie, ¿no? La de Jackie Kennedy.
Hizo Jackie, hizo la de María Callas.
Exacto, sí.
Y la verdad que... Y la de... La princesa, la que se mató.
De Lady Di.
Lady Di. Después hizo también con extranjeros, pero hizo Neruda, un personaje, digamos, que...
Sí, más local, propio.
Digamos, más propio. Bueno, acá la que finalmente se eligió para...
Igual muy discutible la mirada sobre Neruda de la reina.
Sí, sí. Acá la que se eligió...
Otros temas, pero es
finalmente para exhibirla mientras él esté presente, es El Conde.
La de Pinochet.
Sí, sí, sobre Pinochet.
Película muy interesante.
Que tiene 2 años nada más.
Muy interesante, una película muy interesante, El Conde.
Así que él también va a tener un encuentro, con gran conversación con el público.
Bien.
Y se va a hacer un homenaje. Y yo no sé si el mismo día de la apertura. Bueno, ya ahora voy a estar en el futuro hablando del pasado, es un juego de palabras. Él creo que va a estar ahí también presente en el escenario.
Excelente. Pero el que estuvo presente en el escenario acá también fue Thierry Frémaux, en el escenario del Teatro San Martín hace unos días, y vos estuviste ahí también. ¿Pero me querés contar algo más?
Sí, sí, no, lo último importante, hay una sección que se llama Homenajes, y es justamente grandes personalidades fallecidas este año y muy reciente, y se va a dar por ese motivo 8:30 de Fellini en homenaje a Claudia Cardinale, Todos los hombres presidente de Alan Pakula en homenaje a Robert Redford, 2 extraños amantes Woody Allen, homenaje a Diane Keaton, y Terciopelo Azul de David Lynch en homenaje
al propio director. ¿No? Muy buena selección, la verdad que, y sí, gracias, sí, por Fernando, por todo este panorama, porque nos acerca un poco a entender mucho más lo que significa la cultura y la cultura de festivales alrededor del mundo, y particularmente desde la India, el Festival de Kerala, que es uno de los festivales tan fundamentales del panorama cinematográfico. Pero vos estuviste también en otro escenario, que fue el del presidente Alvear, cuando Thierry Frémaux dio su masterclass.
Sí, su masterclass sobre Cannes, y bueno, y es maravilloso escucharlo. Tiene una fluidez para hablar, habla muy bien español, por ahí se traba en alguna palabrita y le pregunta a medio del público cómo se dice tal palabra, pero...
Amigo de Argentina, fascinado con Argentina, construyó la Semana de Cannes y en buena medida quizá hasta Ventana Sur para este cotidiano reencuentro con Buenos Aires año tras año desde ya hace muchos años, casi más de una década creo yo, y estuvo en el presidente Alvear también.
Claro, Ventana Sur que acaba de terminar fue el número 17.
Claro, por eso, más de casi 20 años ya, increíble cómo pasa el tiempo. Y como pasa el tiempo de este programa, y te vamos a despedir, y después vamos a compartir justamente un fragmento de la charla magistral que dio Thierry Frémaux en el escenario del presidente Alvear hace unas semanas atrás. Pero te vamos a despedir con la música de Michael Dana para la película La Boda de Mina Nair, que en realidad se llamó La Boda del Monzón, era el título original, Monzón Wedding, que se sintetizó a La Boda a secas. Pero fue una de las películas de una de las directoras más internacionales que brindó también la India, como fue la figura de Mina Nair, ¿no? Creo yo que ella es uno de los nombres desde los cuales la India construyó esa proyección de un cine al exterior, más allá de lo que pasó con Bollywood, Hollywood.
Bueno, no hay que olvidar que Mina Nair, si no me equivoco, es la madre del actual alcalde de New York.
¿Estás seguro de eso?
Si no es la madre, es la suegra.
Bueno, es pariente. Bueno, lo vamos a chequear a ver si es pariente. Yo no lo tengo, no tenía ni idea. Pero sería un dato extraordinario. Sinceramente lo desconozco. Desconozco si tiene parentesco, pero vos aseguras que tiene parentesco.
He visto la foto de ellos dos juntos.
De Mina Nair con
sí, no me acuerdo del nombre. Este que armó revuelo y que ganó.
Que ganó por muchísimo, ¿no?
Que le ganó Trump. Sí, sí.
Así que bueno, Fernando, muchas gracias por estar esta noche, tanto aquí y allí, desde el Festival de Kerala, aquí en esta noche de domingo 14 de diciembre en Cultura e Imagen, que estamos compartiendo uno de los últimos programas del año y queríamos dar reflejo a este festival tan trascendente. De mi parte y de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, nos despedimos hasta el próximo viernes, pero usted quédese en la sintonía de Radio Cultura. ¿Por qué? Porque después de la música de Michael Dana para la película de Mina Nadir, con la cual cerramos temáticamente este bloque dedicado a Kerala, vamos a compartir ese fragmento de la charla que brindó Thierry Frémaux en el escenario del presidente Alvear hace unos días nada más aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero de mi parte me despido formalmente de todos ustedes hasta el próximo domingo, cuando estemos transitando ya la recta final de esta temporada 2025 de Cultura en Imagen, y además encima desde el mismo, del mismo calendario, porque ya el año se termina. Así que muchas gracias a todos, gracias a Charlie Vázquez en Operación Técnica, gracias Fernando otra vez por estar acá.
Gracias a vos.
Y nos vemos el próximo domingo con mucho más cine y mucho más cultura y mucha más imagen, claro. Muy buena semana.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lotznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lotznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louis Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.